ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gida liburu bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Las 12 y 2, las 12 y 2 en Canarias. Pues aquí estamos en el partidazo de este viernes en la sintonía de COPE y de Radio Marca, abriendo el Oasis de Libertad con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? De 0 a 10, ¿cuánto te interesa el partido de mañana?
Menos 2.
Bien, empezamos bien.
Joder. No, me interesa, hombre, ¿cómo no me interesa? Pues un Barça-Madrid, es una cosa triste. Vamos, en 2 horas se para el mundo, hombre.
Vale, vale. Víctor Fernández Sevilla, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Buenas noches, pensaba que hoy no me ibas a llamar.
¿Por qué?
Porque la verdad es que no tengo nada que aportar del partido de mañana, ¿no? Y como este Oasis de Libertad está virando hacia el lado oscuro en las últimas semanas, pues digo, vamos a ver la que me van a dar hoy.
¿Y de 0 a 2 cuánto, o de 0 a 2? ¿De 0 a 10 cuánto te interesa a ti el partido?
Cero.
Cero. Categóricamente, ¿no?
Sí, cero. De hecho, posiblemente lo aproveche para echar la siesta y para preparar la tarde del Sevilla y del Betis que juegan a continuación. ¿Por qué te ríes?
No, porque me hace gracia, perdona. No quería molestar.
Pero es que después dicen en los Twitter eso que me dice Ocaña, que se meten conmigo porque dicen que yo soy muy gracioso y yo no tengo ni pizca de gracia.
Ya.
Es que las 4 de la tarde es una magnífica hora para encender la tele, poner muy bajito así de fondo a Lama dando voces, y quedarse dormido, y ya a las 5:30 ver la alineación de Lopetegui, empezar a preparar el partido de Pellegrini, en fin, muchas cosas.
Un profesional, como tiene que ser.
Exactamente.
Germán Dovaro, hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente. Bueno. Oye, discrepo con Víctor, tiene mucha gracia. Otra cosa es que la busque, pero gracia, vamos, tiene para
volver
un regimiento de gracia, que sí, hombre, que sí. Oye, muy bien, fenomenal, 15 grados centígrados aquí en Coruña,
qué
y
bien.
Esperando... ese partido de mañana, que no me atrae.
¿De 0 a 10 cuánto?
7.5.
Bueno.
Hace un par de años te diría que 9.5. O sea, me apasionaba, pero es que me parece que está desnutrido.
Bueno.
7.5, una gran nota, ¿eh?
Sí, no está mal.
Bien, hombre, es un
notable, bien consolidado, sí señor. Sí. Hugo Ballester, Huguito, hola, ¿qué tal, Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿A ti de 0 a 10 cuánto te interesa el partido?
No, a mí me interesa siempre. Lo que pasa es que, como dice Germán, está un poco descafeinado, aunque de estos partidos suelen salir buenos partidos.
¿Pero por qué decís que está descafeinado? ¿Por lo deportivo? Porque es que yo me pongo en un escenario en el que, por ejemplo, pierde el Madrid y el quilombo que tenemos montado es gordo.
No, yo porque creo que muchas veces la nostalgia futbolera de un pasado mejor pues hace que lo de ahora se atisbe con un poco menos de ilusión. Estoy hablando de, pues me remonto a no hace tanto, los enfrentamientos Mourinho-Guardiola, los enfrentamientos Cristiano-Messi, dos plantillas compensadas que conquistaban Europa, que peleaban por estar ganando Champions, y yo creo que ahora mismo hay un poco de desazón en torno al fútbol español, viéndolo competir en Europa e incluso en la competición doméstica. Entonces yo va por ahí un poco el tiro, que no sé a qué agarrarme en el Madrid, no sé a qué agarrarme en el Barça, y a mí el fútbol es de los futbolistas y no me... O de todo lo que hay sobre el césped, meto el cuerpo técnico también, y no hay nada que me llene el ojo más allá de que es un clásico y siempre atrae.
¿Y de 0 a 10 cuánto te pongo entonces?
No, a mí, pero vamos, el clásico, el derbi, a mí todo 10, a mí es que el fútbol me gusta.
Joder,
mucho, y este
Hugo,
partido,
parece,
no, pero es que,
o sea,
no sé, que, pero...
has puesto la altura del Betún el partido y luego dices que un 10, hombre, esto no puede ser.
No,
claro,
yo te he dicho lo que creo que pasa, pero si tú me dices si me pongo pues si me preguntas la nota de antes del Elche-Valencia también te habría dado un 10 y luego es una mierda, o sea, quiero decir, es que...
Bueno, una mierda para el Valencia, para el Elche ha sido estupendo.
Oye, Hugo Ballester va camino del lado oscuro.
Sí, yo creo que está contagiando.
Hugo Ballester ha dicho que los equipos españoles están mal en Europa.
Menos en Sevilla, Víctor.
Pide un cambio, que entre Paco González, que es el único que lo he visto reconocer. Dice, bueno, os estáis olvidando del Sevilla. Que yo sepa, el Sevilla no es de Andorra, ¿no? No vamos a tener que llevar la Macarena a Andorra.
Víctor, tienes toda la razón. Víctor,
claro.
Víctor,
es que el otro día, leía
a
Manolo Lama.
Creía que hace 2 días hablabas de la Staffa League.
Claro, no, pues a mí me da igual la Staffa League.
Ah, vale.
Por eso cuando voy por los parques, la gente me pide autógrafo porque lo que quiere es cargar contra el periodismo capitalista. capitalino, claro, lo entiendo. Leo Lama, los equipos españoles tal y cual no le ha ido bien. Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. La Macarena será de Tailandia, digo yo. Vamos.
Además, hay que puntualizar, hay que decir que a la élite del fútbol no le va bien en Europa, a la clase media sí le va bien en Europa.
¿Pero cuál es la clase media?
Pues hemos tenido tres equipos en la Europa League y
lo está arreglando, Víctor, lo está arreglando.
Pero, tú vas también para el lado oscuro, ¿cuál es la clase media?
No, hombre,
el Sevilla campeón de Europa en la clase media.
Víctor, el Sevilla clase media no es,
Ah, bien, bien. Ah. Por eso estoy diciendo que
lo que quiere decir Joseba es que la competición que mide el nivel medio de una competición es más la UEFA que la Copa Europa. Porque la UEFA va en el quinto, el sexto y el séptimo.
Claro.
Entonces, el quinto, el séptimo y el séptimo de la Liga Española han ganado los tres esta semana.
Exactamente.
Sí, claro, pero se le puede ganar al Sivasspor, se le puede ganar al Rijeka, se le puede
bueno,
ganar
pero son los equivalentes de otras,
claro,
de otras competiciones.
No, por ejemplo, pero, que el Granada gana al PSV Eindhoven, está
claro,
muy bien.
Pero es que el Sivasspor es el quinto, el sexto, el séptimo de Turquía. Claro.
Sí, pero es que hace, sí, pero es que hace muy que poquito, Joseba, el quinto de España, el quinto de Turquía, lo aplastaba. Es que a día de hoy no. Es que ese es el drama. Es que nuestro fútbol se ha empequeñecido
bueno, aplastar,
en los dos
aplastar,
últimos.
Aplastar, aplastar,
o sea,
aplastar.
Yo recuerdo la Real Sociedad el año pasado, hace dos, jugando UEFA, ganó fuera 0-6.
Germán,
o sea,
estamos celebrando
en Europa, esa Real Sociedad de Europa fue en octavos de final.
En el primer cruce le mandaron al Garay.
Claro. Claro. Bueno, pero éramos muy dominadores. Cuando salías a Europa salías con ese cartel de favorito.
Además le echó el Salzburgo. Fíjate,
pero es que Salzburgo es un buen equipo, ¿eh?
Sí, sí,
pero
hermano, estamos celebrando un empate del Sevilla en Londres, el Valencia el año pasado, el Valencia, este Valencia ganó en Londres. O sea, que quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio. El Sevilla está, para mí, el mejor equipo que hay ahora.
No, el que mejor compite.
Yo no estoy celebrando nada. Yo digo que
el fútbol español no está bien.
Yo digo que yo no estoy celebrando nada, Hugo. Que yo lo que digo es que cuando hacen los análisis desde el periodismo capitalino se olvidan del Sevilla, ¿no? El Bayern de Múnich ha arrasado. Bueno, habrá arrasado a algunos equipos. Al Sevilla no lo ha arrasado. Es que se olvidan del Sevilla.
Tienes toda la razón.
Es que se olvidan del Sevilla. Dice, la jornada no ha sido buena para los equipos españoles. Sevilla será de Andorra. ¿Cómo que no ha sido buena? Hombre, ¿cómo que no ha sido buena? Se ha jugado el Sevilla un partido fantástico.
Para el Sevilla.
Que yo entiendo
el
aficionado
que
del Sevilla se cabree con el periodismo capitalino. Es que lo entiendo.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Feliz no cumpleaños, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Hay una costumbre que tal día como hoy me felicita un montón de gente porque desconozco quién puso en... creo que es en Facebook.
Sí.
Me lo ha dicho Antonio Bravo antes, en Facebook, que yo nací el 23 de octubre, pero lo cojonudo es que me pone el 23 de octubre del 84.
Joder, estás hecho chaval.
Es estupendo. O sea, me han quitado 18 años así de un plumazo.
Joder, qué bien.
Y entonces hay gente que lo lee, que insisto, no sé quién lo ha hecho eso, pero hay gente que lo lee y entonces hoy me han llegado un montón de felicitaciones de gente. Oh, felicidades. Tal.
Oye, yo he estado a punto, Yo he estado a punto, pero...
Alexis, ¿no?
¿El qué? Ah, Alexis. Tú tienes que felicitar a Alexis Perozo, desde Venezuela. Mira, sí, es verdad, Tomás.
Desde la noche de España a la tarde de Venezuela, que yo creo que son las 6 de la tarde de allí. Querido Alexis, un abrazo muy fuerte y no nos dejes nunca solos, a pesar de estos muchachos.
Vale.
Me comprendes. En Venezuela no tenéis ninguno como estos. Tenéis otras cosas, estos, ninguno.
Eri, de 0 a 10, ¿a ti cuánto te interesa el partido?
Bueno, como no lo voy a poder ver, me interesa poco. Me interesa escucharlo por la radio, pero vamos, estoy en un 5 o un 6.
Vale. Y por último, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches, cachimberos.
Hola, ¿qué pasa?
Uno.
¿Qué tal?
Oh my club.
¿Cuánto te interesa a ti de 0 a 10 el partido?
Pues realmente poco, me interesa más lo que haga el Atlético con el Betis y lo que haga el Algeciras con el Recreativo de Huelva.
Vale, ¿cuánto entonces?
Pues estoy entre un 5 y un 6.
Un 5 y medio, entre un 5 y un 6, un 5 y medio, muy bien.
Sí, entre...
Un 5 y un 6.
Sí, sí. ¿Sabes lo que me llama realmente la atención?
Que eres un bien que los... ¿no? Como decimos por aquí.
Bueno, pues me lo habéis visto muy fácil. Como no os interesa un carajo el partido de mañana, vamos a hablar de...
¡El líder!
Vamos a hablar del líder, hombre. ¡Hala! Y luego ya haremos un repaso de lo que las alineaciones de mañana.
¡Qué alegría más grande!
Pues es como tiene que ser. A mí me parece estupendo. ¿Cuál es el líder? ¿La Real? Hablemos de la Real.
Vamos a hablar de la Real.
Había perdido la esperanza en el oasis de libertad y la estoy recuperando poco a poco.
Sí, señor, sí, señor. Aquí ponemos hasta el himno.
Muy bien, José.
Claro que sí. ¿Y qué queréis decir de la Real?
Es en versión... La concha, ¿no?
Es precioso.
La concha van alegres y sueñas, ¿verdad?
Es precioso que el líder de la liga sea un equipo que lleva haciendo años lo que ahora tienen que hacer los equipos por necesidad, que es mirar para abajo.
Bueno,
y que además, ¿sabes?
Es un liderato un tanto condicionado.
Bueno, llámalo.
Oye, que te quiten lo bailado, macho.
Disfrutémoslo.
Y tanto, y tanto.
¿Sabes qué te digo, Joseba? Que para mí la Real ha conseguido algo que muchos sueñan, y es combinar la cantera con esos jugadores extranjeros que te dan el plus diferencial. Porque la Real no solo es cantera. O sea, la Real tiene unos excepcionales jugadores que vienen de Zubieta. Pues ahora estamos viendo los centrales, tanto a Richel Ustondo como Robin Lenormand. Vemos en el medio a Zubimendi, a Guevara. Arriba ya no te digo nada de...
Lo que ahorra por un sitio lo gasta en otro, Germán.
Pero luego, pero claro, pero que invierte muy bien. Oye, vamos a fichar. Fichamos a Isaac, fichamos a Odegaard, fichamos... Joder, es que la Real está fichando muy bien, combina muy bien.
Sois estupendos porque... Os digo que hablemos de la Real, la previa de un Barça-Madrid, y habláis de la Real.
Hombre, por supuesto.
Es que deberías haber llamado a Iván Ascona, a Xavi Alonso. Sí. Claro, te haber metido.
A Xavi Prieto.
Tengo un poco de polémica.
El mejor jugador del mundo.
Tengo un poquito de polémica, Joseba, porque no sé por qué no rotó la portería ayer, por ejemplo, en Europa.
Eso es, que sí que hizo el Villarreal. Ahí le hizo
pues
Cuba,
porque
no, salió con
el
todo,
portero
salió con todo.
Se ha consolidado y está haciendo una temporada estupenda, que es lo que se le exigía. Que hiciera dos, tres partidos redondos y que salvara puntos, y es lo que está haciendo. Y ayer también hizo un par de paradas muy buenas.
Pues a mí yo sí,
ya sé por dónde viene, eres por Miguel Ángel, ¿no? Por Moyá, claro.
Para mí el secreto de la Real es el entrenador.
A los amigos hay que defenderlo siempre, Huguito, sí señor.
Y Manuel Gacil lo que ha conseguido.
Bueno, vamos a hablar del Barça más.
No, sigamos con la Real,
Caliente. De gloria, ¿no, hombre?
Claro. Me gusta.
La Real no habrá ganado porque
Mikel
no ha ganado
Merino,
nada.
Mikel Merino, Tomás, vaya jugador, ¿eh?
No, pero escúchame, en los últimos dos años, al nivel del mejor ha jugado la Real.
Ojo que tiene una copa ahí pendiente, que juega una final contra el Athletic Club. Vaya final.
Vaya jugador y resucitado, ¿eh? Sí, Mikel Merino, que estaba en inferiores de España siendo un futbolista destacadísimo, destacó en Osasuna, se marchó a Alemania al Borussia de Dortmund, no le fueron bien las cosas y cuando parecía que tal cual no sé qué, la Real Sociedad apostó por él, lo mantuvo en los momentos difíciles en un arranque dubitativo, todavía cogiendo el sitio y demás, y ahora mismo es un futbolista excepcional.
Y lo que es un chaval, ¿eh? Que tiene 23 años, 22, 23, es jovencísimo.
Oye, por cierto, que tenemos una encuesta puesta en el Twitter del partidazo. Con esos datos que nos daba Pedro Martín de los 244 partidos que han jugado, 96 victorias para el Madrid, 96 para el Barça y 52 empates, y estamos preguntando a la gente quién cree que va a ganar, qué va a ocurrir en el partido de mañana, bueno, si gana el Barça, si gana el Madrid o el empate.
A mí me parece muy interesante si me permites, muy interesante la encuesta, pero yo pondría otra.
¿Qué es cuál?
He leído por ahí y lo he buscado y es verdad. Los últimos penaltis a favor de Snow los tiraron. Escúchame, déjame acabar. Los dos últimos penaltis los tiraron Mitchell y Van Nistelrooy. Dos en 28 años.
¿Te refieres a penaltis a favor del Madrid? Claro.
Los dos últimos penaltis.
Es que el Madrid no ha pisado área en el Camp Nou.
No ha pisado área. Los dos últimos los tiraron y marcaron Mitchell y Van Nistelrooy. Que hay gente
Ahí hay un tema.
Dos en 28 años. Dos en 28 años. La encuesta que yo podría decir. Se romperá mañana esta tradición. Mascherano jugó en la Juventus.
Todo cae, José
Luis.
Es
decir, me parece un dato escalofriante. Dos penaltis en 28 años. ¡Qué arte!
Es verdad, eso, Pedrito.
¿Pero es cierto el dato o no?
¿Cómo?
Bueno, en
Martín, ¿cuál?
Sí, no, es cierto que hay un penalti en Copa. Que marcó Cristiano Ronaldo en 2013.
Alguien se le ha caído el hielo por ahí.
Sí, ¿quién se ha puesto un copazo?
¡Gato!
La leche, no, ha sonado cubito, pero vamos, bien,
Sí, total, aquí estoy con un whisky, con un Black Label.
Hombre, vamos.
Como Pepe con el Pacharán, igual.
Igualito.
Martín, los dos últimos penaltis. En 28.
Sí, los dos últimos penaltis.
No había Aquarius, ¿no, Gato?
No.
Los dos últimos penaltis señalados a favor del Madrid en el Camp Nou los ha pitado un Dino Mayenco.
Echa el zoco, Gato, echa el zoco.
Pedro, a mí me interesa más. ¿Cuántos penaltis le han tangado al Madrid en el Camp Nou?
Pues unos cuantos.
Pero muchos pocos.
Pues
¿o
como no sé, al Valencia.
No sé por qué. A Gato le salió mal la jugada porque estaba esperando que le dijese ninguno.
El tangazo es opinable. Entonces el tangazo, pues.
Oye, para con los hielos.
La realidad es Liga.
Ese suguito, ese suguito.
28 años de Liga, dos penaltis a favor del Madrid en el Camp Nou. Dos en 28 años. Es escalofriante.
Y los dos los marcaron, por lo menos, guau.
Sí, hombre, claro, si la echan fuera.
Mitchell.
Además lo echan fuera ya para decir.
Mitchell 1992 y Van Nistelrooy en 2007.
¡1992!
Claro, 28 años, ¿no?
Corría Fermín Cacho.
¡Qué hijo!
y el otro
yo
Miguel.
Creo que fue incluso antes de Fermín Cacho de que ganara la medalla.
El oro de Cacho, sí.
Escúchame, el oro de Cacho todavía no había empezado a entrenar. ¿Y el otro 2000 qué?
2007.
¡Qué bueno eres!
¡2007!
¡Qué bueno eres,
guau! Bueno, en fin, sigamos. Hablemos de Vinicius y Ansu Fati y esas cosas.
Bueno, penaltis, Gato, estate quieto.
Es extraordinario.
La cachimba, ¿por qué no suena? Porque si no...
Gato, a ver si acabas de problema con condiciones.
Si que tengo aquí montada, macho.
Ya se te ve, ya.
¿Cómo se nota cuando está mi Javi de técnico, eh?
Oye, no, lo de las 12, las 12 de la noche todavía no entra en vigor, ¿no? De 12 a 6.
Javi es el número.
Eso es mañana.
Esto es mañana, ¿no?
Mañana, a partir de mañana.
Y si entra hay que evacuar la casa de Gato.
Joder, pues sí.
Oye, ¿qué país tenemos que en cada sitio es una movida?
Estamos solo 5.
¿Qué país tenemos, macho?
¿Qué pasa con el país?
Que en cada sitio es una movida. Yo es que estoy dando vueltas por todo el norte del país. No, es que no sé a lo que atenerme. Tengo que mirar todos los días, todas las páginas web, todos los portales, para saber qué puedo hacer en cada sitio y qué no.
Es correcto. Voy cambiando. Espera mañana. Que mañana pueda haber reunión del Consejo de Ministros y pueden decretar otra vez el estado de alarma para todos. Así que bueno, ya veremos. Bueno, eso es otro cantar. Está Joan Bayori. Hola, Joan, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí.
Bueno,
sí,
cuéntales a estos chicos las novedades.
¿Interesa
de
o no? ¿Interesa o no?
A Víctor, sí,
a Víctor,
sí,
a Víctor, básicamente.
Lo que pasa es que le gusta decir que no.
¿Han pintado las áreas, Bayori?
Dime. Están pintadas, está todo ya en perfecto estado de revista.
Pero así estabas.
Espera, Joan, que antes, para contextualizar mejor el partido de mañana, vamos a escuchar a los dos entrenadores.
Ah, muy bien. Que no lo hemos escuchado en todo el día.
Claro que es un partido diferente a los demás, para todos, porque es un clásico donde existe siempre más presión, pero mi feeling es vamos a jugar un partido importante mañana contra nuestro rival.
Como siempre, un clásico es un clásico. Son dos equipos que se enfrentan y va a ser, creo que, un buen partido. Siempre un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo, siempre.
Cuando cometes errores, quieres mejorar. Yo creo que no hay ni un sentido para ellos ni para nosotros de tener falta de motivación para el partido de mañana. Yo no espero un Madrid vulnerable, al contrario, espero de Madrid.
Sergio, sabemos que nuestro capitán, nuestro líder, y bueno, está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar al 100% y yo creo que Sergio ya está.
Llevo muchos años en este deporte y también estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente.
No hay partido sencillo y es verdad que nosotros, bueno, a veces no te salen las cosas como tú quieras y mañana es un escenario importante para cambiar nuestra imagen.
Joder. Nos ha metido en el partido de
qué bonito,
lleno,
¿eh?
Y la música, porque
a lo mejor la música, porque música, ¿eh? La rueda de prensa son imprescindibles en las dos. ¿No han
¿Cuántas
dicho
temporadas son?
Me ha gustado.
Vale. Así nos metemos un poco en el partido. Joan, te estábamos preguntando por las novedades del partido. Bueno, nos has dicho que Jordi Alba está en la convocatoria y que va a jugar, ¿no?
Sí, había un par de dudas respecto al once. Una, yo creo que la hemos solventado bastante, que es el tema de Jordi Alba, que ha recibido la alta médica, está en la lista. Y además ha dicho Koeman que las sensaciones en los dos últimos entrenamientos han sido muy buenas y que tiene muchas posibilidades de ser titular mañana. Pero la duda que no está resuelta ni mucho menos es la de Griezmann. Yo si me hubieras preguntado antes de la rueda de prensa de Koeman, te hubiera dicho que estaba convencido de que iba a jugar, porque yo creo que no jugó contra el Ferencváros para ser titular mañana, pero Koeman ha dicho que va a decidir en función, lo ha dicho un par o tres de veces, que él solo va a decidir en función de lo que más le conviene al equipo, que no va a mirar ni nombres ni edades de futbolistas. Ha dicho que espera que el Madrid juegue un 4-4-2, por lo tanto, igual le conviene más un futbolista en banda derecha, en este caso, abierto, que encare más, que haga el uno contra uno, que genere más espacios, que abra espacios ahí, y ahí encajan más perfiles como Trincao o Dembélé. Esa es la gran duda en el once, por lo demás yo creo que está todo bastante claro. Os la doy: Neto en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, doble pivote para De Jong y Busquets, en la derecha, pues eso, Griezmann o Trincao o Dembélé, Coutinho en la media punta, Ansu Fati en la izquierda y Messi arriba.
Esos son los 11, el 11 inicial previsible del Barça. Oye, por cierto, Jan, ¿qué pozo ha dejado la entrevista de La Vanguardia con Gerard Piqué, donde no deja títere con cabeza?
Bueno, pues se ha comentado muchísimo durante el día y un poco la interpretación es que Piqué que es un hombre que no da puntada sin hilo, ha elegido el momento para decir lo que ha dicho. Yo creo que básicamente lo que él ha pretendido, porque mucha gente se preguntaba, bueno, por un lado firma el Burofax en contra de cómo la directiva está gestionando la negociación de la rebaja salarial, pero en cambio renueva y pacta a él una adecuación de contrato. Y yo creo que Piqué en la entrevista lo que ha buscado sobre todo es aclarar eso. Primero dejar claro su distancia y su desacuerdo con Bartomeu y con la directiva en muchísimas cosas. Y después poner encima de la mesa que tú puedes estar en desacuerdo en tener que negociar en una mesa conjunta con los trabajadores esa rebaja salarial y de una forma forzada y con presión por parte de la directiva, pero que tú, de forma individual, puedes llegar a un acuerdo con el club para adecuar tu contrato y colaborar en este momento tan complicado económicamente para el Barça, colaborar con el club. Sobre este tema hay una novedad importante de hoy, que es que la próxima semana los jugadores se van a sentar a la mesa de negociación, que va a ser una, pero con dos procesos, como es normal, uno para los jugadores y otro para los trabajadores. Por lo tanto, yo diría que estamos más cerca de solucionar este asunto.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo.
¿Habéis leído la entrevista a Piqué?
Sí.
¿Y?
¿Piqué?
Piqué.
Sí. Piqué. Hombre, yo creo que si lo tomas como un todo, vamos, lo que es una entrevista, yo creo que tiene mucha razón lo que dice.
Sí, otra cosa es el momento, ¿no?
Bueno, pues Piqué.
Claro,
es que un clásico,
el momento le da un poco lo mismo, ¿no?
Sí, el Barça tiene un lío cada día, la última del dinero pues está ahí y es un tema sensible, como tú comprenderás en este momento, y bueno, pues él considera que es el momento de hacerlo y lo hace, pero vamos, yo creo que las reflexiones que hace, pues la mayoría, yo creo, no se puede oponer nada.
El problema de Piqué es que cuando a él no, que a mí me parece extraordinario, que porque siempre decimos que los jugadores no dicen nada.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Y cuando para uno que dice, expresa su opinión y además, oye, Piqué renueva, pero dice públicamente que no está de acuerdo, ¿no? Me parece extraordinario. El único problema de Piqué es que cuando a él no le interesa hablar y le preguntan, se cabrea, ¿no? Con el periodista. Entonces no puede ser, ¿no? No puede ser cuando a él le interese, o sea, si es siempre o no. Porque luego, cuando él diga, bueno, se ha acabado esto, y le pregunten, pues montará un pitote en las zonas mixtas. Bueno, ya las zonas mixtas no existen. Pero cuando le pregunte a alguien que a él no le interese en ese momento, pues se quedará ahí.
Por eso Guas y Joseba dicen Piqué, cuando preguntan por la entrevista.
Y durante esos días del follón de Messi, no abrió la boca, ¿eh?
Claro.
Piqué.
A mí Piqué...
Podría haber dicho algo.
No, y si, le pregunta, pues carga y dice que hay una campaña, que otra vez el periodismo...
Por eso he dicho, Pedro, que Piqué, pero no sé si el momento era el adecuado. O vamos, estoy casi convencido que el momento no era el adecuado.
A mí primero, es que Piqué...
primero, ¿hacia dónde vamos? Hacia un clásico, hacia un Barça-Real Madrid, además, con los dos equipos muy marcados y muy necesitados y con todo el mundo mirando lo que va a pasar sobre el campo, porque viene de una expulsión absurda en la previa de un partido importante en Champions como es el de la Juve en Turín, y luego porque por lo que decía Batllori, al final no habló después de los 8 goles del Bayern, no habló durante el caso Messi y no ha hablado hasta después de renovar. Decía Batllori, ha hablado precisamente para ratificar su animadversión hacia la junta actual. Oye, yo renuevo, pero eso no quita con que siga teniendo esa animadversión hacia Bartomeu y los suyos. Sí. Pero para mí, yo creo que precisamente por renovar tu contrato hasta 2024, que si no me equivoco tendrá 37 años, sí, en esta situación donde además después del día del Bayern o después de un momento duro la temporada pasada, salió y dijo, sí, o en un tuit, soy yo el problema,
que
me voy.
Se apartaba, sí.
Claro,
sí.
Entonces a mí creo que todo el contexto, pues esto no ayuda, esto no suma.
A mí Piqué me genera, perdona Tomás, sensaciones diversas. Por un lado le reconozco que es un tío muy inteligente y que cuando sale a hablar lo hace de manera absolutamente estudiada y premeditada. Y por otro lado me revientan muchas veces sus actitudes, sus chiquilladas y sus bobaliconadas. Como por ejemplo cuando fue el tema de que si los petardos, que si me echo un pedo en el avión, que si salgo a jugar a hacer el idiota con la máscara en Getafe y tal. O sea, Piqué es un personaje que hay que entenderlo en su globalidad. Dicho todo esto, yo de lo que dice Piqué en la entrevista, no hay nada que me llame especialmente la atención, porque es que dice cosas que son absolutamente irrebatibles y que piensa prácticamente todo el mundo. Lo que sí es cierto es que él cuestiona a Bartomeu y le mete
pero vamos, bofetadas a Bartomeu hasta reventarlo de principio a fin. Desde cómo lleva el caso Messi, desde que los futbolistas mandan porque no hay quien mande en el club.
Desde las redes sociales.
Que las redes sociales. Es que lo que hace es laminarlo.
Sí.
Laminarlo.
Cosa, o sea, lo que es que lo que dices tú, Germán. Piqué es un tío que va anda siempre al margen de la ley o tiene su propia ley. Entonces, a mí la declaración, me gusta que un tipo como Piqué, que siempre habla claro, te guste o no te guste, pero es un tío que dice cosas, no como el resto de la gente que de los futbolistas que estamos acostumbrados a que pongan el maquinillo y tal. Pero me parece que lo que dice Piqué está muy bien, pero es, en el fondo es un acto de hipocresía, porque, o sea, tú negocias tu contrato, los tienes hasta 2024, dices que renuncias al 50%, pero los tienes...
Y
luego te permites el lujo de pegar a todo Cristo. Y encima haces populismo diciendo que hay que ponerle el nombre del estadio del Carnova a Messi.
Sí,
está muy bien, pero es su ley, como siempre hace lo que quiere.
Pero el en los futbolistas son todos. Yo lo que no entiendo, que comprendo que hayan llegado a un acuerdo, hayan estirado el dinero para unos años más de contrato y demás, pero escúchame, a 37 años, estos del Bertomeu y compañía no han aprendido nada.
Nada.
Tú a 37 años no puedes ir a la defensa central con 37 años. Se llame Piqué o Beckenbauer. Eso es una broma para el que viene detrás.
No, pero no solo eso, Tomás. Las cuatro que han anunciado, que acaba de anunciar, es una hipoteca para el que venga.
Absolutamente.
Hombre.
Que a lo mejor, escúchame, no tienes. A lo mejor la solución es eso, que cojo el dinero y lo estiro en más años. Pero a la hora de que digas, oiga, el 7 de julio del año que viene, si Dios quiere, sin pandemia, a entrenar todos normalmente. La cosa que tiene el defensa central con 37 años.
Bueno, que nos hemos ido mucho del partido. Por cierto, no hemos hecho acuse de recibo y yo tengo que hacer uno, que es mandar un saludo a todos los compañeros de COPE Huesca. Ayer estuve en la emisión local con Pablo Barrantes y todo el equipo y me dijeron que eran
buena gente.
Muy fan del Oasis de Libertad.
Yo voy mañana para allá.
¿Ah, sí? Ah, mira.
Bueno, duermo en Sabiñánigo.
Hombre, mira.
Saluda.
Al lado.
Pues nada.
Yo hice el pregón de las fiestas de Sabiñánigo hace muchos años.
¿En serio?
Joder. Sí, me llevó Petón para allá, tenemos unas grandes risas allí.
Calatañazor, Sabiñánigo, qué desastre.
Sí, todo lo que será Alto Aragón y alrededores lo tenemos dominado. Soria, todo esto es nuestro. Sí. Oye, un dato escalofriante, ¿me dejáis uno?
Sí.
¿Otro de penaltis?
Sí. En 1992, cuando Michel marcó el penúltimo penalti pitado a la Madrid en el Camp Nou, Pedro Sánchez tenía 20 años, Santi Abascal 16, Pablo Iglesias 14, Casado 11, Gabriel Rufán 10 años.
¿Qué día era? Que voy a buscar el número uno en música, que eso es muy elocuente.
No, escúchame, que la reflexión final es tremenda. Sin todos ellos, les iba mejor al Madrid.
Sí.
Es gente que ha nacido bajo...
¿Don Florentino qué edad tenía?
14 también.
La edad de Rufián, ¿no?
No lo sé, el 92 cuando tenía Florentino, pero claro, es que es tremendo esto.
Sí, es verdad.
Joder. 10 años, Rufián, no molestaban esta gente.
Cuánto atraco, ¿eh? O sea, bueno, qué golfada.
Sigamos para Bingo.
No tenéis que mandar saludos a nadie. Oye, habéis estado esta semana bastante apáticos, ¿eh? Bueno.
Sí, hombre, pero era por no hacer siempre lo mismo.
No, hombre, no siempre al mismo.
Mira, Joseba, yo a mi santa madre, que hombre, es oyente, fiel oyente, y que además... Habéis empezado hablando de la gracia de Víctor. Me ha dicho esta mañana que he estado con ella. Qué gracioso es Víctor, ¿no?
No, señora,
Víctor.
Señora, por Dios.
Señora, no se confunda, ¿eh? No con Víctor.
A ver si hace una payita su madre. No hay nada que me guste más que ir a comer a casa de las madres.
Cocinar.
¿Te gusta, ir a probar los pucheros de las madres?
Ir a casa de las madres, eso es una cosa.
Te sale mejor la fideuá. Una buena fideuá.
Ya tarda subito, ¿eh?
No desdeñamos nada.
Mejor comida que cena, ¿no, Víctor?
No, sí, comidas que se alargan. No voy a cenar a ningún lado. Hombre, si me invita la madre de Don Hugo, por supuesto, pero no voy a ningún tipo de antros, ni de copa, ni nada. Vamos, mejor mediodía.
Como esto vuelva a la normalidad, preparaos en casa para decir que no vais a aparecer durante 2 o 3 años, ¿eh?
Ojalá.
Absolutamente a ningún lado.
No, Chato, ojalá, que sí, Víctor. Ojalá pudiéramos salir por ahí.
Pegarás, Víctor.
Absolutamente.
La gira absoluta.
¿Qué dice la gente, Morris?
Bueno, pues antes te digo que actualizamos la encuesta que hemos puesto en Twitter, en @partidazocope. ¿Qué ocurrirá mañana en el Clásico? Tenemos casi 4.000 votos y te digo que el favorito es que gana el Barça con un 48% de los votos, que gana el Real Madrid un 27% y el empate un 23%. Así que el Barça desempataría con 97 victorias ese clásico. Y aparte, te digo que comentan muchos oyentes, por ejemplo, uno que dice que esto es un empate como una casa. Zidane va a salir con 4 defensas y 6 mediocentros, que se olvide Vinicius de ser titular. Dice, incluso exagerado, incluso 5 mediocentros y solo arriba Benzema. Otro dice, señores, no le den más vueltas, es el derbi más decadente que recuerdo y tengo 48 años. Otro dice que bien juega el Leeds de Bielsa. Me pregunto cómo correrían los jugadores del Real Madrid mañana con ese pedazo de entrenador. Enhorabuena, sois los mejores, saludos. Y nos lo dice Carlos desde Suecia. El día que no me ría escuchando el Oasis de Libertad, dice otro, dejaré de escuchar la radio. No sé quién es más grande, si Víctor Fernández o Tomás Guas. Y hablando de los datos que ha dado Tomás Guas, hay dos oyentes, uno de ellos que dice, en 1992 yo aún no conocía a mi esposa, hoy tengo 4 hijos con ella y la mayor tiene ya hasta novio, vamos, fíjate, hombre.
Fíjate. Casi abuelo.
Y en 1992, dice otro, fue la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona y el penúltimo penalti al Real Madrid en el Camp Nou. Hay cosas que solo pasan cada 20, 30 años o igual ni vuelven a ocurrir. Y esto es lo que dice un oyente también del Clásico a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis. Qué maníaco comparar al Barça y el Madrid, que están en mal momento. Que no, que el Barça no está en mal momento. Tú ves cómo juega el Barça, y tiene un estilo reconocible y juega bien. Ves cómo juega el Madrid y da pena.
Bueno, pues es un punto de vista. Acabo de... Ahí va, me lo han borrado.
Vaya.
¿Qué pasó? Acabo de recibir un mensaje de Melchor, sí.
¿Qué dice Melchor?
Que no entra.
No, pero me ha borrado el mensaje. Me ponía... Y el Real Madrid...
Oye, no, yo creo que te mandó una foto o algo y se confundió.
Lo ha rectificado. Ahí, y el Real... ¿El RM para cuándo? Me acaba de poner Melchor.
Hombre, claro, él siempre tiene preferencia.
Morris a las 10 y 25.
Ah, que estás ahí, Melchor.
Sí, os estaba escuchando el show que estaba montado. Ha faltado lo de los saluditos, sí. Eso queda
no,
queda
show
bien,
¿no?
Bueno, pero tú
también... Ha hecho gracia, el dato de Tomás Guas.
Por favor.
17 años sin pitarle un penalti.
De la Champions, hablamos, Melchor, o no pasa nada.
De la Champions podemos hablar cuando queráis. De todas formas, vosotros nos pasáis igual. Tienen que escuchar los oyentes.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Un segundo, que seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Valduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Estardondeestes.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I'm what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips.
Estaba preguntándoles a los técnicos si tenemos preparada. Hemos hecho una pequeña encuesta para que nos den la porra. Pues gente como Ciro López, como Dani Senabre, como David Sánchez o como Roberto Palomar. A ver.
Para mí, sinceramente os digo, el Barcelona es un equipo muy justito, pero en crecimiento. Mientras que el Real Madrid para mí es un equipo en decadencia. Marcará Ramos en el 93, pero no valdrá para nada. Apuesto por un Barça 3, Real Madrid 1.
Creo que vamos hacia un partido de pocos goles, porque los equipos no están muy bien, porque el Madrid precisamente no tiene gol y porque creo que sobre todo Real Madrid y Barcelona van a jugar a no perder. Así que vaticino un empate a 1. Me parece que esta vez en el Clásico nos vamos a quedar sin espectáculo.
Bueno, mi porra, y por lo tanto la única buena, la que tenéis que apuntar si queréis ganar dinero, es Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Creo que los dos están mal, pero creo que el Madrid está peor y le cuesta más hacer goles. Así que Barça 1, Madrid 0.
Pues ganar al Madrid 0-1, porque el Madrid en situaciones adversas siempre levanta la cabeza y además el Barça tampoco está para tirar cohetes.
Son los pronósticos de, lo dicho, de Ciro, de Dani, de David Sánchez y de Palomar. Interesante, ¿verdad?
Sí,
sí. Claro, mucho, muy bonito.
Claro, sí. Pim, pam, pim, pam.
Poco previsto, además.
Sí,
ninguno se salió del guión. Ciro López, muy interesante.
¿Por qué? Porque
no, 0-1 lo ve bien.
Podríamos haber abierto con esto.
Sí,
a mí me gustó.
Sois terribles, ¿eh?
No, a mí me gusta.
No saben cómo echarnos ya.
Grandes profesionales y mejores personas. O sea, que, sí, ¿qué más quiere?
Víctor, no saben cómo asomarse, no. La culpa de Joseba que le pone.
Es que Joseba
la
se está acercando al lado oscuro, te lo estoy diciendo ya, desde hace tiempo.
Bueno, esto tiene más. Tiene que ser obra de Jesús Bueno, seguro.
Sí. Por ahí va la cosa. Mel, cuéntanos, el Madrid juega a Sergio Ramos, hombre, ¿no? ¿Sí o sí?
Sí, ya contábamos anoche en el partidazo que
sí, pero hoy es otro día. Sí.
Que iba a llegar, hoy le ha metido en la lista, ha viajado a la ciudad condal y mañana será titular, como no podía ser de otra manera. Así que, al margen de lo que pueda aportar en el terreno de juego, yo creo que la presencia del capitán por sí sola pues ya infunde un poco de ánimo al equipo que lo necesita.
¿Cómo está el equipo,
Melchor? Para el partido de mañana. Dime, Víctor.
¿Cómo está el equipo?
Durmiendo a estas horas.
O sea, buena, no, Jesús, buena, no, hombre, Melchor. Se ha venido arriba.
¿Qué te parece, Víctor? Le tiendes la mano y te hace eso.
Claro, pero que digo cómo está el equipo después del petardo del otro día, porque no te he escuchado el
análisis. Dos petardos consecutivos.
Por cierto, hoy tampoco hemos llamado a Manuel Vizcaíno.
Pues ya va siendo hora.
Llámale que se pone, hombre.
Yo creo que Melchor nos debería actualizar, porque yo creo que uno de los grandes protagonistas del Oasis de Libertad es el mítico Eden Hazard. Yo creo que nos debería dar la actualidad.
No, si Eden Hazard no va a jugar.
Pero ya escuché yo, ya metió la cuñita que estaba ya entrenando no sé qué.
Sí, lo hemos contado esta mañana en el boletín de las 11, que después de 23 días
ha salido. Mel,
hay algo que no hayas contado
Mel,
ya.
Mel, la verdad que lo cuenta todo antes de llegar a los.
Sí, sí, desde luego. No. Guárdate algo, porque es que si no...
Pues, se te caen de los bolsillos, las noticias.
Bueno, pues, si queréis os las cuento, si no,
sí,
no.
Sí, por
me
favor.
Ha preguntado
sí, sí.
Juan Gato yo que hable algo de Eden Hazard. ¿No?
Entonces, ¿en cuánto tiempo está Hazard?
Bueno, ya lo contamos hace un par de días.
¿Ves? Pues ya está contado.
Claro, es que hay que estar al día.
Pero son para refrescar.
Hacéis unas preguntitas.
Es que valoración.
Valoración
es que parece que estamos solo para molestar.
Con los cubitos de hielo. Ahora entiendo algún tipo de comentario.
Germán, vamos a ganar pasta. Melchor, ¿cómo quedan mañana?
Una cosa, la radio redundancia. Esto es como si en una ronda informativa no se mueve el marcador y dices, como hace un cuarto de hora, Paco.
Claro.
Y digo, exactamente igual.
Valoración, Melchor, de la Liga de Campeones. Sí. ¿Valoración del debut en Liga de Campeones, Melchor?
Pues muy mala.
¿Qué fue peor, lo del Shakhtar o lo del Cádiz?
Yo creo que lo del Shakhtar por repetitivo, porque no se pueden entrar dos partidos seguidos como lo hizo el Real Madrid, y me parece muy grave que falte esa actitud y tengan ese
Zidane o jugadores.
Eso. ¿Quién es culpable y quién?
En general se suelen repartir las culpas, pero yo siempre digo, tanto ganando como perdiendo, los protagonistas, los auténticos protagonistas son los jugadores. El técnico
no competir.
El técnico competir te puede dar instrucciones, te puede plantear partidos, pero el que tiene que bajar el balón, el que tiene que moverse, el que tiene que presionar, el que tiene que hacer coberturas, el que tiene que marcar. Perfecto. Y el que tiene que cubrir es el
jugador.
De todas formas, hay una dinámica muy, muy habitual.
Necesito preguntas, pero de una en una.
En estos análisis que hacemos, cuando juegan bien, el entrenador tiene mucha culpa. Cuando juegan mal, el entrenador no tiene ninguna culpa.
Claro.
Porque decimos, ¿no? Estamos hablando de la Real. Joder, la Real. No, pero la clave de la Real es Imanol. Imanol es la clave de la Real porque Imanol, Y cuando les va mal, no, es que son los jugadores los que juegan en el terreno de juego, los jugadores los que corren. Ya, bueno, los que juegan para bien y para mal, ¿no?
Yo acabo de decir que tanto en las victorias como en las derrotas, me parece que los que tienen más protagonismo y los que tienen son los verdaderos protagonistas. Son
sí,
los
pero luego decimos, Zidane, ¿qué ha hecho Zidane? Ganar tres ligas de campeones, lo que no ha hecho nadie. Lo que no ha hecho nadie lo ha hecho este tío. Y luego, cuando vienen mal dadas, no, pero es que claro, los jugadores no han hecho lo que tenían que hacer sobre todo el juego.
La responsabilidad tendrá el entrenador.
Por supuesto, para lo bueno y para lo malo.
Claro, hay algunos planteamientos que son para verlo, ¿no?
Los jugadores también tienen su... También decimos, tienen tres Copas de Europa.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí. Exacto. Pero ¿qué tiene que ver las Copas?
Tú me has preguntado.
Pero Melchor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver las Copas de Europa para analizar Cádiz y Liga de Campeones?
Porque es el mantra madridista, Víctor. ¿Cómo conoces?
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver las Copas de Europa, las Copas de Europa ganadas para analizar los dos últimos tropiezos?
No, yo estaba analizando el último tropiezo. Ahora mismo Joseba estaba diciendo lo de las Copas de Europa de Zidane y decía que también las tenían los jugadores. No estoy analizando el Cádiz.
Oye, ¿hay equipo o no hay equipo?
Sí, yo tengo alguna duda. Vale. Koeman tiene muy claro que van a jugar con un 4-4-2, esa es la corriente más lógica, pero ya sabemos que Zidane no es nada lógico. Yo el equipo que tengo ahora mismo... Claro, al menos sería el siguiente, Courtois en portería, con Nacho y Mendy en los laterales, Varane y Ramos como pareja de centrales. En el centro del campo ya empieza a haber más dudas, pero yo apuesto por Casemiro, Modric y Kroos. Y luego, dependiendo si quiere jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, Isco o Asensio. Esa es la única duda que tengo, con Benzema y Vinicius arriba.
¿Quién está peor, Isco o Asensio?
Isco.
O los dos.
Isco, lo que pasa es que Isco te da una serie de cosas. Isco no jugó ni un minuto el otro día, el día ante el Cádiz jugó también francamente mal, porque no tiene ritmo, es el típico de jugador que necesita mucha más regularidad y tener mucho más el balón y sentirse importante, y eso de momento todavía no lo ha tenido esta temporada. Y Asensio te da unas cosas, que puede venir por banda y meterse adentro, y bueno, te da una serie de cosas diferentes que te puede dar Isco, ¿no?
¿Descartas el 4-3-3?
No, por eso te digo que dependiendo, si juega con un 4-4-2 metería a Isco, si juega con un 4-3-3 sería Asensio, Benzema, Vinicius.
¿El hijo de Cañete?
El hijo de Cañete no está, está Luis López como lamentable tercer portero en detrimento de Altuve, que es el que estuvo en la convocatoria de
lo ha pagado Altuve. Por cierto, lo ha pagado Altuve.
Es increíble.
No, lo que pasa
Luis
que
López es porterazo,
No, lo que pasa es que Altuve es el portero del Castilla y tienen la jornada este domingo. Por lo tanto, hablando de los datos, no sé si Pedro me corrige, Zidane no ha perdido en el Camp Nou todavía. Creo que ha ido 5 veces, 2 victorias y 3 derrotas. O sea, no se le da especialmente
No está mal ese dato, no está mal.
Y luego Vinicius, muchos he oído hablar muchos decir que bueno, que a ti te prefería Rodrigo y Zidane
a Rodrigo antes que Vinicius.
Y bueno, pues ahora a ti te ha convocado a Vinicius y Rodrigo se va con la sub-21 para el próximo parón de internacionales.
Fenómeno.
Y Una para que lo comentéis. Palabras de Jovi, del padre de Jovic.
Importante.
Después de saber que la fiscalía pide 6 meses de cárcel por él. Dice, si yo hablo a la cárcel donde quieren llevar a mi hijo, tendrían que ir muchos más.
Cuidado.
¿Y a quién se refiere?
Pues no, habla un poquito en una entrevista que ha hecho, pues que allí no se permite que la gente triunfe y le vaya bien y que van a buscarle. Ya dijimos en su día cuando se saltaron el confinamiento que no solo fue Jovic, que hubo varios jugadores serbios que regresaron a su país, que les habían pedido unas cantidades increíbles, unas multas, algunos la pagaron, otros en el caso de Jovic no. Pues que bueno, pues allí debe funcionar la cosa de otra manera, así que la cosa está calentita allí con Serbia y con el tema de Jovic, que tiene que salir a luz y ahora tiene que ser el tribunal que tiene que ratificar esa propuesta de la fiscalía.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Mel, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh? Buenas noches. Gracias.
Maravilloso.
¿Queréis hacer por rato más, por ejemplo? ¿Qué crees que va a ser el resultado? Sí, hombre, sí, venga. Que ahora que ya cambiamos de contenido. Tomás.
0-1, autogol del Burofax.
Víctor, ¿tú qué resultado
prevés? No tengo ni idea, don Joseba. No me obligue usted a este jueguecito. No obligo a nada.
Pues di 6-0, hombre.
Germán, ¿tú?
Yo en este clásico de la hambruna, porque 6-0, mira que ha degenerado en cuanto a calidad. 1-2, yo creo que va a ganar el Madrid.
Toma. Huguito.
2-1.
¿Y Gato?
¿Qué tipo?
3-0, Enchufati, Trincao, Pedri.
¿Y Eri?
Yo siempre pongo 0-0 en las porras para empezar ganando.
Sí, empezar ganando, eso es verdad, es verdad. Luego ya cuando meten una ya no, pero bueno.
¿Ya apago la radio? No, la radio no.
Pues no apagáis la radio porque ahora vamos a hablar de otra cosa radicalmente diferente y con un protagonista que seguro que os va a gustar. Centenario.
¡Osasuna!
¡Alba! ¡Vamos! Entre navarros y navarros consortes hay unos cuantos por aquí, ¿eh?
Sí.
¿Alguno hay, verdad, Pedrito?
Sí.
Y Gato, que es de la Chantrea. Lo que pasa es que le quedó poco de la Chantrea a Gato. Porque
va a quedar lo bueno.
Se desnaturalizó bastante, pero bueno.
Va a quedar lo bueno.
Es de la Chantrea. Osasuna acaba de cumplir 100 años. ¿Qué os parece?
Magnífico.
100 años, ni más ni menos.
El club más atracado de la historia del fútbol español.
Es tan como simpático como atracado.
Es cierto que es el equipo en primera división con el peor saldo de penalti de la historia.
Bueno.
Y un club ejemplar.
De eso no te acordabas, ¿eh, Guas?
No, hombre, yo siempre digo que cuando el primer plan de saneamiento, que a todas las trampas de todos se las pusieron, esto tuvo la desgracia de bajar y estaban más o menos bien, no le dieron un duro. Y luego después lo
es
que,
verdad,
que
es de, es verdad.
Históricamente los arbitrajes de Osasuna han sido una cosa escandalosa, lo he dicho de toda la vida.
Bueno, también es cierto que gracias a eso Osasuna no se tuvo que convertir en sociedad anónima.
Bueno, sigue siendo un club. Pero no le dieron un duro.
Sí, claro.
Todos los golfos cobrando y Osasuna no cobró.
Pero qué bien lo están gestionando ahora.
Dejadme preguntárselo a un histórico de Osasuna, que es Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Felicidades por lo que te toca,
Bueno. Sí, la verdad es que es un acontecimiento espectacular y bueno, y lo bueno pues es que estamos en primera división, ¿no?
Sí, señor. Dice Tomás Guas que Osasuna ha sido el club más atracado de la historia de primera división.
Sí, y tiene razón.
Gracias. Gracias, Chato, gracias.
Cuando todo el mundo debía dinero y aquí parecía que eran los únicos que cumplíamos dentro de un orden, quitando los equipos grandes, pues nosotros, pues es que ibas a por un futbolista que te gustaba y resulta que firmaba por un club que debía tal cantidad de dinero, pero colaba y estabas, pues no estabas en la misma historia, ¿no?
Sí, pero Tomás Enrique se refería, yo creo, a los arbitrajes.
A todo me refiero.
No, a todo. Yo más a los árbitros, yo ahí no me meto con los colegiados, pero sí, por ejemplo, la famosa tribuna que don Fermín Ezcurra pues consiguió que se la hicieran, pues fue a costa de esto, ¿no? De que éramos un club modelo, que todo el mundo andaba por ahí colgado y nosotros bien, y al final, joder, estábamos en desventaja. Y bueno, siempre, pues sacó como pudo la tribuna del estadio, que ya ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido. Ya está más uniforme todo, con lo cual ya de la tribuna, pues pues ya no queda nada, sino que queda, va a quedar un estadio, lo vais a ver, maravilloso.
Sí, vale. Sí, desde luego el proyecto es, tiene una pinta estupenda, ¿eh? Llega con buena salud a este centenario Osasuna, ¿no? En todos los aspectos, en lo deportivo, en lo económico, en lo social, parece que está el equipo ahora muy estabilizado en una zona buena, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, que la pinta que tiene es que este año pueda ser también una temporada parecida, sin grandes altibajos, a la temporada pasada y que el equipo, pues bueno, está compacto, está creciendo y yo creo que al final, pues yo creo que el equipo hará una temporada muy parecida a la anterior. Ahora solo falta pues esto. Es una pena todo esto que está pasando y en lo que nos toca, pues el no poder disfrutar del estadio, pero bueno, ahora tenemos que tirar para adelante como todos y ya vendrán tiempos mejores, ¿no?
Pues sí, y habrá momentos para celebrarlo, porque ahora desgraciadamente no
Oye, Joseba, déjame preguntarle. Sí. Enrique, yo que te he disfrutado en el viejo Sadar, cuéntales a estos cómo era aquel tridente Enrique Martín, Echeverría y Riguebel.
Bueno, pues éramos tres delanteros, todos diferentes. Pachi Riguebel era el pichichi, el que más goles metía. Echeve era un tipo muy trabajador, pero que también llegaba habitualmente a 14, 15 goles. Y bueno, yo aparecí por ahí y de alguna forma pues era un tipo que tenía mucha movilidad, me gustaba encarar, me gustaba llegar a línea de fondo, me gustaba asistir y los tres llegamos a conseguir jugar 5 años prácticamente todos los partidos cada temporada, o sea, es que no estábamos ni lesionados ni nada, fue una continuidad con este tridente, pues, increíble, ¿no? Porque no es habitual, pero fue, y la verdad es que bueno, pues disfrutamos mucho.
Tú estás bien, ¿no? En lo personal estás bien, ¿no? Te va todo bien.
Sí, está bien, momento, gracias a Dios, todo está bien y aguantando el chaparrón con toda esta historia, pero bien,
pues
sí.
Muy bien. Pues Enrique, eres uno de los representantes de la historia de Osasuna y por eso queríamos felicitarte y felicitar por extensión a toda la familia rojilla. Pues que sean otros 100 años o 200 o 300 y que sean igual de buenos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Adiós.
Osasuna tiene una gracia que la han mangado por lugar el Madrid, el Barça, el Atleti, todos los han mangado.
Sí, yo el
tiene una cosa que tiene un equilibrio, está muy bien. Está equilibrado el asunto, sí.
Mañana va a cantar el himno del centenario Serafín Zubiri, el dos veces internacional por España.
Que tú eres muy fan, siempre has sido tú muy fan de Serafín Zubiri.
Siempre, y ahora que le conozco más, estuvimos con él otro día en Pamplona, nada, 5 minutos, porque tampoco podemos estar más por la situación. Es súper oyente y la
un fenómeno.
Que una persona que no ve te diga que te escoge para seguir el deporte, que escoge la radio en la que trabajas para seguir el deporte porque pintas y porque describes, pues es, la verdad, es un orgullo, es de lo mejor que te pueden decir.
Dice que dos veces internacional, es verdad.
Sí, sí. No,
bueno,
no
yo,
es fácil,
creo que, yo diría que hasta tres, porque no estuvo en el festival de la OTI también.
No, ¿eh? En la OTI no.
En la OTI no, o sea, fueron dos veces en Eurovisión, ¿no?
Y fue internacional antes de las degeneraciones, ¿eh? porque después hubo internacionales de
perfil. Él hizo buenos puestos, sí. Todo esto es la música y la otra no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ahora me acordaré.
Buen club, buena plaza. El otro día hablaba yo con Rubén García, que está triunfando allí. Y,
buen jugador.
Y me hablaba de Pamplona, me hablaba del club, me hablaba de las instalaciones. De
buen director deportivo, Braulio.
De Braulio Vázquez, de Yagoba Arrasate, magnífico entrenador. La remodelación del Sadar va viento en popa.
A ver, el proyecto es una pasada, es un estadio pequeñito, pero precioso.
Y por 100 años más, que se lo merece.
Yo vi imagen y me fascina. Además, yo tengo dos muy buenos amigos viviendo en Pamplona. Uno es Lucho, un compañero nuestro de COPE, que estaba aquí en Galicia y ahora está viviendo ahí en Pamplona. Es el jefe de administración de COPE Pamplona. Y luego tengo un íntimo amigo al que adoro, que se llama El Riñoncito. Y no puedo dar más datos.
El Riñoncito.
¿Has hablado con Enrique Martín, Echeverría y Riguebel? Fueron esa delantera de un equipo que nació, o sea, que surgió estando en tercera división. Porque Osasuna, después de inaugurar el Sadar, era un equipo que ascendía y bajaba de segunda a tercera división. Y cambió todo con el ascenso de 1980. Mm. Empezaron a hacer dinerete con Fermín Ezcurra, que fue evidentemente seguramente el mejor presidente que ha tenido en su historia.
Por cierto, Osasuna es el único club del fútbol español que ha declarado a Tebas persona non grata. No, no, bueno, no, lo digo.
Ya
lo
que pasaba por allí, Zasca, ¿no?
No, no, lo digo como
ya,
como
ya
dato,
que espera el Deportivo, macho.
Eso no me gusta.
Bueno, yo os estoy aportando el dato, nada más. El Osasuna.
Germán, ya que espera el Deportivo.
Ha aprovechado que Virisuega ha pasado por Valladolid,
no,
para hacer
estamos
Zasca,
hablando
toma,
de Osasuna, de sus virtudes, sus cualidades. Y dentro de sus muchas virtudes, o sea, Osasuna es el único club que de manera institucional, oficialmente, ha declarado...
Has despertado a Víctor, que estaba ahí ya sus datos en aliento.
Estaba acordándome, os acordaréis de aquellos años de Caparrós. Y...
con el
sí,
Sevilla,
los Sevilla Osasuna, sí,
Aguirre Caparrós.
Aguirre Caparrós.
Aquello era Navarro,
Bustingorri, Pizo Gómez.
Abocaos acabaron, abocaos.
Madre mía, cómo
era. No, la visita a Pamplona a hablar para los grandes durante muchos años ha sido sí. Ir al dentista. Eso sí que era ir al dentista. Sí.
Y recuerdo, ha marcado David Albelda de vaselina con la zurda.
Y recuerdo que digamos que la historia de Osasuna se asenta en primera división.
Cosas raras han pasado en Sadar.
Urban Kosecki.
Se ha sentado Osasuna, que es un equipo de una ciudad de 200.000 habitantes, solo sí, 200.000 habitantes, soldado. Gracias a las instalaciones de Tajonar.
Exacto.
Sí, sí,
que
sí,
eso
sí.
Cambió la historia del club. Sí, gracias a eso, este club está asentado en primera división.
Así, pero gracias a eso y a exportar, porque ha sido un club que ha exportado.
Sí,
una
pero también fichaba bien, gracias a Tajonar.
¿Eh? Sí, sí, por eso digo, gracias a Tajonar.
De hecho, Osasuna, cuando se olvidó de su naturaleza, es decir, que tú tienes que tener una estructura con jugadores navarros criados en Tajonar y luego ya las pinceladas de los fichajes, se fue a segunda división en el año 2014.
Estoy haciendo lo que memoria dijo. Ahora, en la Real y en el Atlético hay un montón de jugadores navarros.
Navarros,
¿no? Una pasada. La Real, así estoy haciendo memoria, el portero, Ramiro, que es de Cascante, sí. Merino y Monreal.
Sí, sí, y en el Atlético otros tres o cuatro.
Sí, sí. Muniain, por ejemplo.
Iker, sí.
Ah, claro, si Osasuna, por ejemplo, no fuera capaz de retener a todos sus jugadores, tendría un equipazo siempre.
Javi Martínez, no es
Javi Martínez. Mira, sí, Navarro, también, Javi Martínez es de Estella.
¿Sí? Navarro, Navarro no, en la Real
Javi Martínez de Allegui.
Y estaba San José, que ya no está, que también es, claro. Es navarro. Sí, sí, había muchos jugadores.
Sí,
Raúl García, por supuesto, que es de Fizur. Sí, sí, sí.
Qué grande el Oasi, hablando de Osasuna, de Pamplona, del clásico.
Apache Puñal.
Apache Puñal ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta
de
Osasuna.
Yo me acuerdo de una entrevista que le hice.
Mítico,
el
Puñal era uno de aquellos de Javi Navarro y compañía.
Sí, 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 era de la escuela buena.
Y Pablo García era el otro también.
El cuco, que estaba peleado.
El uruguayo, sí. Sí, señor.
Pablo, bueno, pues tira. Cambio de tercio.
Venga.
Bueno. Vamos, Eri, vamos.
Porque con Fosprin Plus de Soria Natural vamos a hablar de la Vuelta Ciclista de España. Me encanta lo de Fosprin Plus de Soria Natural, que lleva ¿cuántos años con nosotros, Eri? Una barbaridad.
Yo desde que tengo uso de razón, casi.
Y, que dure, oye, y hay que agradecer la fidelidad de los qué anunciantes.
Bien, y que dure.
Hombre.
Se lo ha ganado Eri a pulso, ¿eh?
Hombre. Hoy hemos salido de Garray, precisamente, donde está la factoría de Soria Natural.
Pues mira. Sí, sí. Pues les agradecemos un montón que hayan estado tantos años y que sigan estando con nosotros.
Y cerca está la ruina de Numancia, ¿no?
Ahí está, efectivamente, ahí hemos empezado. Que sí, Quique, buenas noches.
Muy buenas, aquí
hombre,
también.
Iglesia.
¿Qué tal, Iglesia? Oye, antes habréis hablado de las madres. Mi madre me ha dicho alguna vez que respetemos más a Quique Iglesias, que cada vez que entra lo burreamos.
Pero si no le podemos querer más.
Y le cae especialmente bien a mi madre, Quique. ¿Qué vas a hacer?
Aprovecho para mandarle un saludo a tu madre.
Se conocen personalmente, además, se conocen personalmente.
Yo le conocí en alfabeto y poco a poco cincelé ese hombre. Lo cincelé.
Analfabeto.
Él le dabas para escribir y ponía mi
mamá. Si Quique es uno de los nuestros.
Hombre, por favor.
Si lo es. Y fíjate que nos ha convertido. Un gran hombre y un gran padre.
Podría habitar en el oasis.
Sí, sí, pero Quique es de los nuestros, podría habitar en el oasis, pero cada vez que entra no puede decir
ni
esta boca es mía. Quique,
porque habla ciclismo. Que no puedo mejorar lo que estáis diciendo.
Hombre, cómo no. Venga, va,
habla Iglesias. Para arriba, dale.
Bueno, que
dale la música arriba.
Sam Bennett ha ganado hoy la Vuelta a España. Hoy ha sido cosa de poca historia, ¿no?
Hombre, ya que hay pocos sprints, el mejor tiene que ganar, ¿no?
Ha sido bonito el sprint, ¿eh? Ha sido bonito, ¿eh?
Muy bien lanzado.
Sí,
y rápido, muy rápido.
Que le iban a ganar, pero finalmente el sprint ha sido muy rápido. En Ejea de los Caballeros, estamos evitando los pueblos y por eso nos hemos ido hasta un recinto ferial para acabar la etapa, esa vuelta tan extraña que estamos viviendo. Mañana más en casi en los Pirineos, porque llegamos a Sabiñánigo y el domingo Formigal, que es la etapa que tenía que acabar en el Tourmalet, pero finalmente nos tenemos que quedar a mitad de camino.
Bueno, sigue Primoz Roglic como líder, sin novedad, ¿no? Ahí no hay...
Sí,
Sin novedad. Vamos a ver el domingo si se prepara alguna emboscada para Primoz Roglic, que no sé si conoce el puerto de Formigal.
Es muy duro el puerto de Formigal, porque estábamos todos pensando en el Tourmalet, en Lovisky y todo esto, y no
se
va a cambiar.
Es
prácticamente la etapa aquella en la que Contador arrancó casi de salida, se llevó a Quintana y acabó saltando por los aires la vuelta. Hombre, es un puerto que está bien, pero en comparación con lo que iba a haber, pues oye, pues no es lo mismo. Pero salen 3.000 y algo metros de desnivel. No mucho menos que en la otra etapa, pero claro, los carteles son muy diferentes. Pero como los ciclistas tienen ganas, me parece a mí, de cachondeo y de guerra y de espectáculo, creo que el territorio puede ser suficiente, porque a veces no matan las balas, mata la velocidad.
No creo que pase como el Giro, bueno, que se han fumado hoy 120
kilómetros. Me gustó la frase,
Sí, sí, lo del Giro es un asunto a tratar muy detenidamente.
Es un precedente peliagudo, sí, porque... Sí. Si hoy hubiera salido el día en Italia de 25 grados y sol, hubieran corrido la etapa de 258.
¿Pero y eso por qué lo hacen, Quique? O sea,
eso han llegado a la salida y han visto que llovía a 258 kilómetros, que era demasiado, y se ha juntado Gianni Buño, que es el presidente de los corredores, y han dicho al director del Giro que ellos no corrían. Y se han subido al autobús y se han fumado 120 kilómetros en bus.
¿Pero esto había ocurrido en alguna otra clase o en alguna carrera?
Recuerdo, sí, pero que hay mucho trasfondo detrás, Ya lo han explicado Pereiro y Pasa en Cope Más, todo lo que hay detrás, todos los traslados que tienen que hacer los autobuses, que hacen 12.000 kilómetros a lo largo del Giro, las distancias son enormes.
A los corredores ya 4.500 kilómetros en autobús en este Giro.
Fíjate, después de un etapón, métete otro.
Si lo que viene siendo el Giro toda su vida. Sí, toda su vida.
Eso te iba a decir. Es que
una carrera
que
carga la mano, que mete todo lo metible en el tema puertos en la última semana, que lo revienta psicológicamente. Lo de ayer fue una pasada y hoy 258, pero esto ya se sabe desde que se presentó el Giro en octubre del año pasado.
No, y que además, según las normas, tengo entendido yo, que está previsto que puedan realizarse dos etapas de más de 240 kilómetros, ¿no? O sea, quiero decir, que es reglamentario lo que había hecho.
La verdad es que después del etapón de... Yo cuando vi el perfil ayer por la noche, el perfil de etapa de hoy, dije, pero bueno, después del etapón enorme de ayer y esperando a lo que nos viene mañana, meter 254 kilómetros llanos a los ciclistas.
Pero lo que dice Eric, es que esto lo saben de hace mucho tiempo.
Sí, el momento no sé, habrán explotado, no sé muy bien por qué, pero...
Lo decía Arnaud Demar, un sprinter que ha ganado 4 etapas ganado 5, le decía, oiga, mire, es que yo quiero correr, porque yo cuando voy una etapa de montaña y voy 50 minutos por detrás, no me quitan ningún puerto, claro, y tengo que llegar a meta. Claro. Cada uno tiene sus razones.
Pues sí. Bueno, Quique, pues ya nos irás contando el fin de semana,
Hombre, puntualmente.
Muy bien.
Pues Quique, ¿vuelves a casa?
Qué bien estás aquí, ¿eh?
Un abrazo, Quique.
Estoy muy bien, un abrazo fuerte.
¿Cuándo vuelves, Iglesias?
El día 9 de noviembre.
Pues llama antes, ¿eh?
O antes.
Llama antes.
Siempre llama. Incluso si al telefonillo, incluso.
Que vaya bien,
por si acaso.
Y me tomo un café en el bar de abajo para dar tiempo.
¡Hala!
¡Exacto! ¡Eres el más grande!
¡Adiós, Quique!
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ya está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
Hay que tratar mejor a Carmichael, dice mi madre.
También.
Es el favorito de mi amigo Alejandro de Cádiz. Siempre nos escucha, pero dice, yo quiero escucharlo a Carmichael, que es el que me pone al día de todo.
Y que si no, no sería Oasis.
Claro.
Sería un Oasis gripado.
Lo mismo. Muy bien.
Cuando gripa un motor, fastidiado, sí.
Claro, hombre.
Bueno, y tenemos Fórmula 1 en Portugal, en Portimão, ¿no?
Sí.
¿A qué hora es Portimão? ¿La carrera, por cierto?
La carrera es a las 2:10 de la tarde.
2:10, vale.
Horario nuevo, ¿eh?
¿La qualifying?
Buena hora.
A las 3 de la tarde mañana, 3 a 4. Vale. Sí, de previa del clásico, pues un poquito de Fórmula 1.
Muy bien.
Mañana, estar atentos a la calificación, porque es impresionante ver las cámaras sombrear del circuito de Portimão. Todos impresionados con el trazado, con las subidas y bajadas, subidas de hasta el 12%, curvas ciegas, desliza muchísimo porque está recién asfaltado y hoy ha sido pues uno de los viernes más entretenidos del año porque ha pasado de todo en la pista. Ha habido hasta una colisión entre Verstappen y Stroll, que han jugado a las carreras, se han puesto a intentar adelantarse, Verstappen a Stroll, y le ha arrollado, y increíblemente al final no ha habido sanción para Max Verstappen, que es algo también difícil de comprender, aunque sean unos libres que no hayan dicho, oye, pues tres puestos en parrilla por actitud poco deportiva. Pero bueno, hemos tenido también, hemos visto cómo se incendiaba un coche por avería de motor, el de Pierre Gasly.
Qué cosa más agradable, ¿no?
Sí, es que ha pasado de todo,
un,
¿no?
Un trompazo, un coche ardiendo, y lo cuenta con satisfacción.
Pero que no le ha pasado nada a nadie, ¿eh? Hay que explicarlo. Ah, vale. También, ¿vale? Bueno, aclaremos. Se ha quemado el coche sin piloto. Medio coche, con lo cual seguramente tenga que penalizar el por rotura del motor el Toro Rosso. Y vamos con Carlos Sainz. Los McLaren van bien, dentro de que ha faltado ver las tandas largas. Ahí está, primero Bottas en el día, Verstappen, tercero Norris y quinto Carlos Sainz. Quiere decir que el primer sabor es bueno para él. Está Leclerc justo delante, Ferrari lleva unas mejoras que creen que sí que les va a dar un salto de calidad. Y que esto es lo que decía Carlos Sainz, nada más bajarse del coche, por lo menos se lo ha pasado bien a la espera de mañana del veredicto final después de los libres 3.
En un día difícil, una pista difícil pero divertida, he podido disfrutar del día y bueno, ha habido mucha bandera roja, muchos accidentes, gente haciendo errores, pero bueno, al final hemos podido rodar bien. Hay que ver a los libres 3 cómo van. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, muchas cosas que descubrir en el coche, así que paciencia y ver qué tal.
Por libres 3 era mañana por la mañana y a las 3 la calificación.
Así sí, que, de todo esto decirte que efectivamente no lleva el kit aerodinámico, el fondo plano que llevaba en la anterior carrera que funcionó tan mal. Ya. Llevaba lo anterior, con lo cual, eso sí, lo único nuevo es el morro, pero bueno, por lo menos está bien dar ese paso atrás. Y ha estado probando algunas piezas nuevas Lando Norris, pero creo que sigue siendo más completo el McLaren versión anterior, que ya sabes que a veces las mejoras se convierten en peoras. Es un problemilla que hay a veces en los equipos de Fórmula 1. Y luego te voy a dar una pincelada de fuera de la pista. Sabes que los dos bad boys de la Fórmula 1, los
han mandado al carajo, ¿no?
Sí. Y los que protagonizan Netflix, ¿vale? Sí. Son Magnussen y Grosjean, se van de Haas. Lo que más suena ahora mismo para su puesto son dos pilotos y los dos debutantes y los dos. Uno va a ser una rebaja en motores, casi seguro, y el otro una aportación económica tremenda porque es el hijo de uno de los dueños, de uno de los prevostes del gas de Rusia, es Nikita Mazepin.
Qué bueno. Debutaría
Fórmula 1.
Nikita Mazepin.
Mazepin, eso es. No confundir con el mazapán. No, Mazepin.
Y luego... El segundo apellido, Trakimazin.
Exacto. Y luego Nikita. El otro sería Mick Schumacher. Que parecía que iba a ir a Alfa, pero de esta manera le daría Ferrari pues un plazo más de desarrollo más pausado. Es decir, puedes ir a Haas, luego a Alfa Romeo, luego
Ferrari.
Sí, como
a Raúl, y luego Ferrari.
Eso Raúl Fabio Blanco.
Es un poco la historia. Y además sería bueno para Carlos no tenerle en la antesala de Ferrari, tenerle dos escalones por detrás, no en Alfa Romeo, sino en Haas.
Hasta mañana, Carmichael. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Todo,
las preguntas de los oyentes. Huguito, se habla mucho de lo mucho que Javi Gracia aguanta del Valencia, pero ¿crees que debería asumir responsabilidades por las derrotas o bastante hace con lo que tiene?
No me pilla de nuevas. Desde el minuto uno dije que Javi Gracia no se había comportado como le corresponde al cargo de entrenador del Valencia Club de Fútbol, más allá de que esté de acuerdo en que es un desastre absoluto la gestión de Meriton, pero él como entrenador hace 3 meses firmó un contrato de 2 temporadas con un buen salario y yo creo que todos los vivos y los muertos sabíamos a qué Valencia se atenía. Así que desde hace tiempo que le pido responsabilidades al entrenador.
Toma. Eri, vista la situación, ¿crees que se podrá acabar la vuelta?
Tengo alguna duda, pero ojalá sí. Pero es que como se está poniendo esto...
Caray.
Ánimo.
Germán, ¿qué es más peligroso? ¿Tino Fernández en el consejo del Racing de Ferrol o el presidente del Fuenlabrada como socio del Depor?
Vamos a ver.
Vaya horas.
Lo de Praena es bochornoso, así que lo del presidente del Fuenlabrada.
Víctor Fernández, ¿qué te ha parecido la final nacional de la Batalla de los Gallos?
No sé qué es. La Batalla de los Gallos, ¿qué es lo que es?
Raperos. Sí. ¿Son raperos, Morris, o qué son? ¿Cómo se llama? Bueno, los gallos...
Freestyle. Sí, son raperos.
No, ¿freestyle no es lo de los patinetes?
El freestyle es rap improvisado. Son batallas son de gallos de rap improvisado.
Escúchame, pero esa pregunta para que me...
¿Gallos o gallos?
Yo qué sé, un oyente te la ha preguntado.
Llenan estadios.
No, hoy ha sido la final y estaban viéndola cientos de miles de personas.
Final nacional, sí, señor.
Final nacional.
Ah, porque me disculpen, ¿no? Estos artistas, pero es que no soy...
Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Me lo ha enseñado Morris antes.
Es una locura.
Gato, ¿cuánta razón tiene Müller al llamaros los mayores gamberros del fútbol mundial?
Tiene mucha razón, pero hay que recuperar ese gamberrismo.
Gato, hoy vas a acabar mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
He metido una foto para justificar que no tenía alcohol, ¿eh? Lo he puesto ahí, lo he colgado. Para
y Tomás, el Getafe se cambió el nombre a Fe y ganó al Barça. ¿Cómo deberíamos llamar al Madrid en la víspera del Clásico?
Esperanza y Caridad.
Y un lindo palio.
Cruz de Fútbol. Es el mejor, sin duda.
Muy buena campaña subliminal de Guas para pedir un penalti para el Madrid en el Camp Nou.
Sí.
Es su única forma plumero. De marcar con permiso del VAR. Otro dice que cuente Guas cuántos le pitaron al Madrid en la vuelta de la Liga después de la pandemia, cuántos penaltis y cuántos clarísimos no le pitaron en contra. Y otro oyente dice un dato que le va a gustar mucho a Tomás Guas. En el penalti de Mitchell en el año 92, los padres de Vinicius no se conocían. Esto es un dato real, nos recalca. Y por último, nos ha escrito Jenny, ¿eh? Dice, oye, os escribo porque mi novio no se pierde ningún programa del partidazo desde que tenía 19 años. Yo los escucho con él, se siente un Omar de ustedes, nada me haría más ilusión que le enviaran un saludo. Se llama Pedro Manuel Quijada Pestano y es de Tenerife.
Vamos.
Un saludo, Jenny.
Vamos.
Mira, Brito.
Grande.
Grande. Y tenemos Pedro. Un audio también de WhatsApp comentando el clásico.
Es como al aficionado del Madrid que le preguntan, dice, ¿cuántas Champions gana su equipo entre penalti y penalti que le pitan en el Nou Camp? Dice, 7. Lo mismo acá que le dicen, ¿usted fuma mucho entre polvo y polvo? Dice, yo cartones.
Lo ha abordado. Es que no se puede discutir.
Prepara otro cartón.
A ese hay que traérselo a Oh My Club, ¿eh? No pienso hacer ningún comentario al respecto. Bueno, así no podemos terminar.
O te llegue cachimba para él.
¿Has visto, Joseba, cuál era el número uno musical aquel día, no?
Sí, el Dalai Lama de Mecano, me has dicho que era, ¿no?
Dalai Lama, Dalai Lama, curiosamente. Dalai Lama.
Otra cosa no había nacido, Guas.
Otro tampoco.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Un abrazo muy grande.
Grande.
Vamos al campo del gas.